mañana.
COPE Mérida.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo en el control y la producción, Manolo Tirado, José Antonio Barrado y todo el equipo de esta casa, de la cadena COPE. Bienvenidos un día más, es miércoles 18 de noviembre a la mañana de COPE, emitiendo en directo desde el 103.6 de la FM a través de COPE.es y nuestra aplicación COPE que puedes bajarte en tu móvil y en tu tablet y por supuesto con las redes sociales activas. Recuerda que tenemos más de 10.000 seguidores en redes sociales, en Twitter @COPE Mérida y también en Instagram y en Facebook. Hoy realizando este programa especial de la mañana en directo desde el restaurante Vía de la Plata junto a la estación de servicio que lleva el mismo nombre. Hasta la 1:30 estaremos aquí contándote además lo que puedes disfrutar en este restaurante, lo que te ofrece el grupo Vía de la Plata durante los 365 días del año y ahora que se acerca la Navidad con muchísimas novedades. Enseguida te voy a dar todos los detalles, pero lo primero, como siempre en COPE, es actualizar la información.
COPE Mérida.
Estar informado.
Luis Soto Muriel, José María Luque, Luis Felipe Alvarado y Santos Jorna son los galardonados con los premios Mirada 2015. Fabián Vázquez.
La gala que le pone punto y final a esta décima edición va a tener lugar el próximo sábado a las 8:30 de la tarde en la Sala Trajano. Este año, además, cambia la estatuilla del premio, ya que van a utilizar el reconocido Octavio Augusto con el objetivo la imagen de Cineclub Forum, que precisamente es obra de uno de los premiados de este año, de José María Luque. Gala que, además, Paco, va a estar amenizada por Plétora Teatro de Plasencia.
El alcalde Antonio Rodríguez Osuna, satisfecho con los 600.000 euros que el Ministerio de Agricultura va a destinar para los trabajos urgentes de retirada del camalote.
Pero pide también a la Unión Europea que incluya el camalote como especie invasora, que incluya aportaciones económicas para su erradicación, además de la prohibición de su venta en otros países. Hoy, además, se encuentra en Bruselas la consejera de Medio Ambiente, García Bernal, para abordar, entre otros temas, precisamente este asunto del camalote.
El Centro de Salud Mérida Norte sigue sin abrirse.
Sobre este asunto hemos preguntado esta mañana a la Junta de Extremadura. El consejero de Sanidad, José María Vergeles, ha señalado que la consejería está arreglando los desaguisados del anterior gobierno, ya que el proyecto del Centro de Salud no tenía accesos previstos.
A la 1:05 actualizamos la información y, por supuesto, te contamos aquí en directo la última hora en cuanto sucede.
La mañana.
COPE Mérida.
Estar informado.
33 minutos pasan de las 12 del mediodía, realizando hoy este especial. Me encanta que me lleven por todos los sitios, me encanta venir aquí. Es la segunda vez que venimos, la temporada pasada estuvimos aquí. Ya anunciamos que vamos a venir más veces, al restaurante Vía de la Plata, junto a la estación del servicio Vía de la Plata, aquí en el polígono El Prado. Y yo no estoy solo, tengo a María Dolores López, la periodista de moda. Loli, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo llevas el día con las nieblas?
Bueno, de maravilla. A mí me gustan las nieblas de la Marti, ¿no? ¿Qué se dicen por aquí?
Bueno, han venido un poco adelantadas las nieblas de la Marti. La Marti todavía le quedan 3 semanitas.
Bueno, pero yo creo que siempre llegan por esta fecha, ¿no?
Sí, bueno, y que lleguen. Dicen que mañanita de niebla, tarde de paseo. Así es
pues
que
esta tarde nos vamos a pasear.
Es lo que vamos a tener hoy, porque hemos amanecido con frío, 5 grados esta mañana en la capital extremeña y en su comarca. Aunque, eso sí, alcanzaremos los 21 grados de máxima. El tiempo los locos, que salimos abrigados por la mañana y nos tenemos que poner manga corta por el mediodía. Y el paracetamol nos llena la vida todo el
eso
rato.
Eso te voy
claro.
a decir, tú no te has constipado todavía, ¿no?
No,
este año,
¿qué temporada? Pasa tampoco.
Uf, madre.
He cambiado, te estás
inmunizando.
He cambiado. ¿Cómo no me voy a inmunizar tomando una tapa como, por ejemplo, de lomo de venado sobre cama de patata roja a la parrilla?
Pues yo creo que luego me voy a tomar algo de eso porque me noto un poco tocailla.
Sí, pues esto te va a curar. Enseguida te contamos por qué. Damos, por supuesto, a todo el equipo de Vía de la Plata. Hoy está en su nombre Juan Barquilla. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Gracias por recibirnos un día más, ¿eh? Aquí estamos encantados de estar con vosotros. Pero vamos a saludar, si te parece, Juan, Loli, al primer invitado que está aquí de milagro, porque tiene que estar en tan solo unas horas en la capital de España, en Madrid, en la que Mérida se presenta como capital iberoamericana de la cultura gastronómica 2016. Es uno de los eventos del año esta presentación y con nosotros está aquí en el restaurante Vía de la Plata su alcalde, Antonio Rodríguez Osuna. Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paco.
Bueno, ¿vas estresado hoy, Antonio, para esta presentación? ¿Está todo cerrado o qué?
La verdad es que sí, pero bueno, los típicos nervios de última hora, porque hay que preparar el evento en Casa América y ya, aunque han ido por delante los técnicos municipales y los responsables también de la Junta de Extremadura, queremos estar lo antes posible allí para que no se escape nada, ¿no?
¿En qué va a consistir este acto para los oyentes de COPE?
Bueno, la verdad es que el acto es un acto sencillo en sí, son intervenciones del presidente de la Junta de Extremadura, del secretario de Estado para Iberoamérica, del Gobierno de España, que va a estar también presente en el evento, de la secretaria general de la CEGID, de la Secretaría General Iberoamericana, del propio Rafael Ansón, que es el presidente de la Academia Iberoamericana de Gastronomía, y de este que habla, ¿no? Después se van a proyectar unos vídeos, uno que habla sobre Extremadura, sencillamente Extremadura en su campaña, uh-huh. Y posteriormente unas imágenes y unos vídeos sobre Mérida, Patrimonio de la Humanidad, y sobre la capitalidad iberoamericana de la cultura gastronómica. Posteriormente habrá una pequeña actuación de unos minutos de la familia Vargas, que van a interpretar algunos temas extremeños de flamenco, y un catering, un cóctel, en el que yo quiero hacer una mención expresa a todas las denominaciones de origen de Extremadura, a los empresarios del sector de la hostelería en la ciudad y al sector vinícola de la región, porque ha aportado productos para que sea un escaparate en lo que esperamos que sea un evento de promoción de la ciudad y de la región, y que van a culminar con ese cóctel para todos los invitados.
En este acto va a estar nuestra compañera Celia Lafuente esta tarde noche a partir de las 9 en la Casa de América de Madrid, para que mañana desde las 7 de la mañana nuestros primeros informativos tengáis buena cuenta, oyentes de COPE, de lo que ha sucedido. Ahora le dejo paso a Loli, pero sí me gustaría preguntarte por qué se hace este acto y por qué en Madrid.
Mira, pues yo creo que es una pregunta que tiene una respuesta sencilla. Los ciudadanos de Mérida y de la región ya conocen que Mérida va a ser capital iberoamericana de la cultura gastronómica en el 2016. Sin embargo, el poder hacer un evento y contar con 9 embajadores y embajadoras, el contar con otros 6 o 7 agregados comerciales de las distintas embajadas, el que ya hayan confirmado presidentes de empresas nacionales y multinacionales de los distintos sectores, agroalimentario, eléctrico, etcétera, en ese evento, y el que pueda participar el Gobierno de España, todo eso es muy difícil, hubiera sido imposible hacerlo en la ciudad de Mérida. Hacer concitar la agenda de tanta autoridad, de tantas empresas y de tantos miembros de la cultura y el deporte que van a participar en el evento, hubiera sido prácticamente imposible. Por tanto, tuvimos que elegir una fecha con mucha antelación, tuvimos que hacerlo en Madrid, porque lo que se busca con esto es que tenga un impacto mediático en el conjunto de España y también en Iberoamérica a través de los propios medios de comunicación de prensa especializada de estos países de origen que van a estar allí. Por tanto, si alguien quiere vender algo fuera de sus fronteras, tiene que hacerlo lógicamente en la capital de España, y si quiere que consiga un impacto verdaderamente importante, tiene que hacerlo allí. ¿Y por qué en la Casa de América? Porque el simbolismo que significa el que Mérida sea capital iberoamericana de la cultura gastronómica, y qué mejor sitio que hacerlo en la casa donde los numerosos países de Iberoamérica que van a participar en este evento y que van a asistir también confluyen y tienen su actividad en la Comunidad Autónoma de Madrid y en esa Casa de América. Por tanto, ese es el motivo fundamental, y si queremos de verdad que esto tenga repercusión y salga de nuestra frontera, tenemos que hacer el esfuerzo de ser nosotros, vosotros, los medios de comunicación locales y regionales y las autoridades locales y regionales, las que se adapten a la agenda de los medios especializados, de estas empresas y del resto de autoridades públicas.
Hola, alcalde, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Loli?
A mí me gustaría plantearte dos cuestiones también sobre este asunto, ¿no? Sobre la capital gastronómica iberoamericana de Mérida, que albergará a partir de enero. ¿Podría adelantarnos cuáles van a ser esas acciones que se van a llevar a cabo? Bueno, pues una vez que en Fitur se tome el testigo, ¿no? Mérida, el alcalde tomará el testigo de la capital gastronómica iberoamericana. Eso por un lado. Y por otro lado, quizá, para que también lo sepan los oyentes de COPE, un turista que llega a Mérida a partir de enero, ¿cómo identifica, aparte de publicidad y banderolas que podrán en los restaurantes o en los bares de Mérida, cómo va a identificar que se encuentran nada más y nada menos que en la capital gastronómica iberoamericana?
Bueno, en cuanto a la primera cuestión, para nosotros la programación, el timing que hemos planificado desde aquí hasta enero, es el siguiente. Hoy la presentación a los medios, fundamentalmente también a las empresas que vamos a, que algunas tenemos cerradas y otras esperamos cerrar para patrocinio de grandes eventos. Posteriormente va a haber una presentación de la programación en enero antes de Fitur, porque es verdad que en Fitur hay mucho ruido, porque hay muchas acciones de promoción turística y por tanto es más difícil hacerse eco. Va a haber una presentación de la programación también en Madrid, una mucho más modesta, únicamente a medios de comunicación. Después se recoge el testigo, que esperamos poder hacerlo en el pabellón de Tour España, el testigo que nos lo entregará el alcalde de Guanajuato en México frente a autoridades nacionales y regionales, y a partir de ahí empezará lo que es la capital iberoamericana gastronómica, a partir de esa recogida del testigo en Fitur. Ese es el timing hasta ese momento. ¿Qué estamos haciendo? Cerrar eventos, que son 4, 5, 6 eventos que van a ser muy importantes, porque van a ser congresos nacionales e internacionales y ferias internacionales. Es decir, la idea es que esos 5 eventos sean bandera de enganche del resto de la programación que estamos diseñando con los terrenos de la ciudad. Y respecto a la segunda pregunta, estamos trabajando ya con ellos. Es decir, la idea es que todos los establecimientos tengan un distintivo. La idea es que toda la ciudad, al igual que se ha hecho, por ejemplo, con el quinto centenario de Santa Teresa de Jesús en Ávila, toda la ciudad tenga signos que identifiquen que estamos en el año de la capital iberoamericana de la cultura gastronómica. Y por tanto, estamos cerrando qué cuestiones vamos a trabajar con los empresarios, porque todo el mundo sabe que Mérida ya es turística desde junio, Semana Santa, y luego desde junio hasta septiembre. Vamos a centrar todos los eventos en fechas que no coincidan con esos meses, porque la idea es romper la estacionalidad del turismo y que aquí en Mérida, bien a base de congresos o bien a base de las semanas gastronómicas que vamos a diseñar con cocineros de aquí, es decir, van a venir cocineros de los países de origen reconocidos a hacer gastronomía con nuestros cocineros y a poner semanas gastronómicas para que los meritenses y turistas puedan disfrutar gastronomía extremeña, emeritense y de esos países de origen. Por tanto, hay muchísimo trabajo. Hay que reconocer que lleva mucho tiempo también realizándose por los técnicos de turismo y por el propio anterior comisario Oscar Baselga, y a partir de ahí nosotros hemos retomado ese programa, lo hemos modificado, le hemos dado un impulso distinto, porque creemos que sin impacto mediático fuera de la región va a haber poco retorno, y por tanto sobre eso estamos haciendo una programación. No puedo ser tema explícita porque me gustaría poder hacerlo oficialmente una vez que tengamos ya además quiénes van a ser los directores de cada uno de los eventos, y una vez, por supuesto, que lo conozcan el sector de la hostelería, la industria y el comercio de la ciudad, que van a ser los protagonistas y van a ser los principales beneficiarios. La expectativa al final es que cuando acabe el 2016 nuestros hosteleros y nuestros industriales hayan incrementado su cuenta de explotación, se haya generado una marca de Mérida gastronómica y Mérida turística que permita que se consolide en el tiempo y que esto no pase como un evento exclusivamente fugaz en el año, sino que nos sirva para aumentar durante el 2016 y se consolide en el tiempo a Mérida como una oferta gastronómica, aparte de la turística, patrimonial y artística.
Ahí quería incidir también en lo último que comentabas. Imagino que igual es un poco pronto, pero ¿se tiene una previsión de retorno económico a las arcas de la ciudad?
Si yo dijera eso sería un irresponsable, ¿no? Si le preguntas a cualquier industrial de los que hoy están aquí presentes, ¿tiene usted una previsión del retorno? Evidentemente por encima de cualquier gasto que se ejecute, ¿no? Nosotros tenemos previsto el presupuesto de la Administración Regional, como habéis visto, y si se aprueban los presupuestos, será en torno a 350.000 euros. Nuestro objetivo es que el conjunto de los eventos superen el 1.000.000 euros de presupuesto. Por tanto, hasta el 1.000.000 euros estamos trabajando en que sean patrocinadores y patronos y empresas nacionales las que se hagan cargo de ese patrocinio de los eventos. A raíz de ahí, nosotros vamos a evaluarlo en función del número de pernoctaciones y en función del número de turistas en épocas en las que el turismo es muy bajo en la ciudad. Por tanto, ahí empezaremos a hablar de retorno y quien tendrá que decidir y decir si ha sido bueno o no serán los empresarios, que son los que van a poner toda la carne en el asador.
44 minutos pasan de las 12 del mediodía. Si acabas de poner la cadena COPE, estás escuchando La Mañana, realizándose en directo desde el restaurante Vía de la Plata, junto al área de servicio del mismo nombre en el polígono El Prado, aquí en Mérida, desde donde vamos a hacer este programa en directo hasta la 1:30 de la tarde. Y agradecer, por supuesto, al alcalde de la capital extremeña, que iba a Madrid pero ha decidido hacer parada en este programa y en este restaurante para que nos pueda atender de cara al día tan importante que se celebra hoy, que es la presentación de Mérida Mérida como capital gastronómica de la cultura iberoamericana. Un apunte más, Antonio, antes de irte. Estamos todos muy pendientes de la consejera de Agricultura, del Camalote. Hay análisis para todo. SOS Guadiana aseguraba que esos 600.000 euros que ha prometido en ese plan de emergencia del Ministerio de Agricultura se quedan escasos, pero te hemos escuchado esta mañana decir que tú estás satisfecho.
Mire, yo estoy satisfecho con las cuentas regionales, estoy satisfecho con lo que ponga el Ministerio y estoy satisfecho con lo que ponga el Ayuntamiento. Es decir, estamos en una situación de dificultad para las cuentas públicas, para todo el conjunto de las cuentas públicas, y yo podría decir que me gustaría que fueran 16 millones de euros, pero mire, lo que me interesa es que se ejecute ya. Entonces, sean 600.000 euros, sean 300.000 o sean 1 millón, lo importante es que ya, en este invierno, antes de que finalice el año, antes de las elecciones, que esto no es una promesa electoral, y estoy satisfecho porque cualquier cantidad de 0 a 600.000, pues hay una diferencia de 600.000 euros. Por tanto, hay que agradecer también que el Gobierno de España haga este esfuerzo y que lo haga ahora, cuando lo hemos demandado autoridades como este alcalde. Por tanto, es una moderada satisfacción, entendiendo de que 600.000 euros son mejor que nada.
Muy breve, Antonio, porque nos quedamos sin tiempo. ¿Qué pasará el 4 de diciembre si finalmente el Camalote no se aprueba en ese Consejo Europeo como una especie invasora? ¿Volverá a pasar lo mismo el año que viene y el Ayuntamiento de Mérida y la plataforma seguirá caminando solo hasta que no le veamos las orejillas al lobo?
Bien, vamos a ver. Hay que tener en cuenta que esto es un problema de países cálidos, ¿no?, en la Unión Europea. Por tanto, o hacemos un esfuerzo para que la Unión Europea entienda que es una especie invasora que afecta a nuestro país, como hay otras especies invasoras que afectan a otros países en otro tipo de clima, o aquí no hacemos nada. Yo espero que la Unión Europea tenga a bien nuestra propuesta, nuestra proposición, y en cualquier caso no vamos a dejar en el empeño, vamos a seguir trabajando para ello. Y yo creo que hay un gobierno de España, habrá un gobierno de España después de las elecciones, al que tenemos que trasladarle nuestra preocupación y tendremos que seguir insistiendo.
En la prevención, sobre todo, ¿no?
Sobre todo la prevención y en la limpieza y en el mantenimiento de la limpieza. No hay que desistir, esto no se va a erradicar en un día, no va a llegar mañana y se va a acabar la planta es perenne para toda la vida, y en función del trabajo que se haga en invierno, es un poco como los incendios, el trabajo que se haga en invierno, así será la visualización de este jacinto de agua en verano.
Alcalde Antonio Rodríguez Osuna, dile a los de Madrid que en Semana Santa hay una torrijada, la mayor que se hace en este país, con el producto típico de Cuaresma en Extremadura, que es la torrija, y lo hace la cadena COPE con más de 2.000 torrijas que el año pasado. La cola llegaba de la Plaza España hasta el cine Marroba.
Bueno, pues este año a ver si pueden ser 4.000, porque habrá que ponerle el sello de Capital Iberoamericana de la Cultura Gastronómica, porque también es un evento que se realiza gastronómico, que realiza en este caso la cadena COPE, y que nosotros estaremos encantados de impulsar desde el Ayuntamiento de Mérida.
Que sea un éxito esta tarde-noche y que todo lo bueno que consigáis evidentemente va a ser para todos los emeritenses y extremeños. Gracias, Antonio.
Gracias a vosotros.
Continuamos en el restaurante Vía de la Plata. Y tenemos a Lali Bermejo, de la Unión de Consumidores de Extremadura, al teléfono. Hola, Lali, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Paco? Muy buenas tardes.
Y sigue con nosotros Juan Barquilla, director de comunicación y marketing del Grupo Vía de la Plata. Juan, no te vayas, ¿eh?
No, por supuesto.
Que hay que hablar de esta ruta de la tapa gourmet en la que este restaurante en el que estamos haciendo este programa participa. Pero, Lali, hoy hay que contarle, no sé si Loli lo sabía, a los extremeños, que hoy es el Día Europeo para el Uso Prudente de los Antibióticos. Y la UCE se suma a este Día Europeo porque abusamos de la toma de antibióticos y esto puede generar perjuicios para nuestra salud, ¿no, Lali?
Efectivamente, de hecho ya sabemos que está generando perjuicios para la salud. El objetivo que tiene este día es sensibilizar sobre la amenaza que la resistencia a los antibióticos supone para la salud pública y, por supuesto, fomentar el uso prudente de los antibióticos. Fíjate, Paco, que los datos más recientes confirman que el número de pacientes infectados por bacterias resistentes crece en toda Europa y que esa resistencia a los antibióticos es una seria amenaza para la salud pública. Por lo tanto, usar con prudencia los antibióticos nos puede ayudar a detener el desarrollo de bacterias resistentes y conseguir, por supuesto, que los antibióticos mantengan su eficacia para las generaciones venideras.
Lo que está claro es que hay que tomar antibióticos cuando el médico nos lo mande. Y hay una cosa muy curiosa, ¿verdad, Loli? Que la hemos estado leyendo, ¿eh?
¿Me vas a dejar preguntar?
Pues, por favor, claro.
Qué maravilla, Lali, ¿qué tal? Encantada de saludarte.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buena. Mira, aquí los españoles, yo creo que, bueno, los europeos, ¿no?, tenemos una mala costumbre, y es la de guardar los antibióticos. Yo estoy mala con la garganta, con placas, y a mí me sobran 3 pastillas, ¿y yo qué hago? Me las guardo. Y cuando en 3 meses, que todavía el resfriado este de primavera, ¿no?, que me empieza a doler un poco la garganta, yo vuelvo a tomarme esos antibióticos. Yo creo que ahí hay que lanzar un mensaje importante, ¿no?, porque lo de guardar los antibióticos yo creo que no es del todo bueno.
¿Importante? No, importantísimo, porque además acabas de decir resfriado. Lo que tenemos que saber es que el resfriado ni la gripe necesitan tomar antibióticos. Ni el resfriado ni la gripe. Lo único que necesitamos con los resfriados y con la gripe es cuidarnos. ¿Qué debemos hacer si contraemos un resfriado o una gripe y el médico no le receta antibióticos? No se preocupe, el médico es el profesional de la salud. Lo que nos va a decir nuestro médico es que descansemos, que nos cuidemos para recuperarnos, que bebamos muchísimo líquido para no deshidratarnos y luego, evidentemente, si lo cree necesario, el médico lo que va a hacer es prescribirnos el antibiótico adecuado. Pero nosotros no debemos en ningún caso automedicarnos. Nunca, jamás, porque lo que estamos haciendo, sobre todo cuando utilizamos antibióticos, es que las bacterias contra las que lucha ese antibiótico es hacerse resistente directamente cuando nos automedicamos o la costumbre que tenemos, nos mandan un tratamiento que tiene que durar 7 días, al 5º día nos vemos sanos, sin ningún tipo de patología y directamente decimos, ya no me lo termino, porque es que ya me encuentro bien. No, mire usted, los tratamientos hay que terminarlos, porque esas bacterias continúan en nuestro cuerpo. Y lo que hacen esas bacterias, que la próxima vez que vayamos a utilizar el mismo antibiótico para luchar contra la misma bacteria, esta ya se ha hecho resistente y ya no actúa con la misma eficacia. Fijaros que como continuemos así, estos son datos que nos trasladan los profesionales en Europa, vamos a volver a enfermedades que estaban erradicadas o que antes eran muy fáciles de luchar con ellas con estos antibióticos. ¿Por qué? Porque realmente ese medicamento ya no va a tener la misma fuerza para combatir esa bacteria.
Nos hacemos resistente. La UCE se une al Día Europeo para el Uso Prudente de los Antibióticos. Toda la información en ucex.org. Lali Bermejo, mil gracias.
A vosotros, buena tarde.
Un beso, buena tarde. Bueno, vamos a hablar de la participación del restaurante Vía de la Plata, donde nos encontramos en esta ruta de la tapa gourmet que Mérida lleva celebrando desde el pasado 5 de noviembre, en el que participan varios establecimientos y donde, Juan, vosotros participáis con una tapa que tiene una pinta espectacular.
Sí, la verdad es que está el nivel muy alto, como puedes comprobar, y todos los emeritenses que se hayan dado ya una vuelta por los distintos restaurantes, la verdad que el nivel es altísimo. Nuestra tapa en concreto, pues bueno, está muy, muy rica.
A mí me parece muy bien que hayáis participado vosotros. Sí. Es verdad, porque siempre estamos acostumbrados a que participen los bares o restaurantes del centro de la ciudad y de repente, oye, y si yo estoy aquí trabajando y quiero tomar con mis compañeros de trabajo una cervecita o me quiero acercar porque voy a Decathlon o lo que sea, me quiero tomar también participar de esta ruta, pues en Vía de la Plata también.
Es claro, sí, esa es la idea, tener también oportunidad de poder disfrutar de esta ruta a sitios más fuera del centro, claro, como es aquí en el polígono. Claro.
Oye, ¿seguís haciendo lo de las brasas con carbón vegetal?
Sí, por supuesto. Sí,
eso es
una de nuestras especialidades.
Es que tiene una pinta. Aquí vinimos el año pasado, Loli, sí. Y nos vinieron a mostrar además parte de los productos que ellos hacen con ese carbón vegetal, y la verdad es que el sabor es totalmente diferente.
Sí,
¿no?
Carbón de encina, el secreto.
Totalmente.
Entre otros.
Oye, por cierto, venir al Vía de la Plata tiene muchísimas ventajas, Loli.
Cuéntamelas.
Aparcamiento en la puerta. ¿Has aparcado en la puerta?
Sí, sí, sí.
¿Has visto? Eso no lo puede hacer.
Eso no me pasa nunca en el
claro.
centro,
Después, una instalación que ofrece posibilidades de poder comer o cenar fuera, en la terraza, en los salones interiores, incluso en la zona de cafetería, ¿no? Y además tenéis aquí la carpa desde donde estamos haciendo este programa, que para una barra libre, estas navidades, escena de empresa, viene de maravilla.
Eso quería yo preguntarle a Juan, Paco, si me permites. ¿Cómo va ya esta? Bueno, porque ya queda prácticamente nada, un mes y poco para esa campaña de Navidad. En Vía de la Plata se hacen muchas cenas, se hacen muchas comidas de empresa. ¿Cómo tenéis la previsión para este año?
Sí, como bien habéis comentado, tanto Paco y tú, las instalaciones invitan a ello, fácil aparcamiento, tenemos varios salones, estamos la verdad que ya reservando bastantes cenas, también por la cosa de tener estas instalaciones preparadas con música, con DJs también, si lo pide la empresa, y darle más intimidad y más continuidad, que siempre a lo mejor un poquito el problema cuando nos juntamos en algunos sitios que cortan a cierta hora, pues ahí queremos dar ese pasito también adelante para que esté más a gusto la gente.
Ese valor añadido, muy bien.
Yo soy de los de comer en Vía de la Plata y después pegarme unas piezas, unos bailes.
Hombre, claro,
si no,
además a nosotros que nos gusta esto de las piecitas,
claro,
¿verdad?
Echando gasolina aquí en el área de servicio, después si hace falta en el lavadero, lavando el coche, comiendo, vamos, que tenéis de todos.
Bueno, sí, se intenta, está bastante completo, la verdad.
Es comodísimo, fácil, acceso, la entrada al Polígono Industrial del Prado, desde la urbanización del Prado se llega perfectamente, y desde aquí vamos a hacer este programa. Y por cierto, hay que agradecer a Vía de la Plata, que lleva ya varios años contando con nosotros, patrocinando espacios en la mañana de COPE, y que nos da un plus de calidad. Muchísimas gracias, Juan.
Siempre cumplir la confianza, sigue desde luego.
Pues ahí estaremos. Muchísimas gracias, Juan. Le vamos a dar un aplauso a Juan, que se escuche que aquí hay gente.
Un aplauso. Me gusta
muchísimo. Son las 12:54. ¿Sabíais, oyentes de la cadena COPE, que tal día como hoy nació Mickey Mouse? Cumple hoy 87 años. Nació un 18 de noviembre de 1928. Para vuestros peques, para los niños que les gusta Mickey Mouse, pues hoy contarle que es su cumpleaños y que se conserva fenomenal con 87 años.
A ver si se van a querer ir a las bolas a celebrar el cumpleaños de Mickey Mouse, que aquí los niños son muy listos.
Ay, Mickey Mouse. ¿Tú eras de Mickey o de Minnie?
Yo de Minnie.
De Minnie.
De Minnie con los lazos rosas, y sí.
Todavía sigue siendo un poco de Minnie, ¿no?
Sí, soy un poquito minillo.
A mí Mickey Mouse me gustaba mucho. Bueno, me sigue gustando. Decía, tiene 87 años, ojalá llegue yo a los 87 años como ha llegado.
Así de bien, ¿verdad?
Así de bien, sí. Bueno, más cositas. Hay que contaros que ya se ha presentado la nueva edición de la Farinato Race en Mérida. Será el próximo 20 de febrero. ¿Estás físicamente y psicológicamente preparado para reptar por el suelo, cruzar el Guadianilla, que te den calambrazo, porque ponen alambres con descargas eléctricas?
Y además dice que van a aumentar este año el aprovechamiento del Guadianilla, ¿no? Sí, que quieren fomentar las actividades en el agua.
A ver si arrastrando los pies se llevan el fango que hay en el Guadianilla.
Yo creo, Paco, que COPE debería de montar un equipo con sus colaboradores.
Calla, que tendremos sorpresas con la Farinato Race, ¿eh? Que vamos a tener, ¿sí?, un papel importante esta casa, ya veréis por qué.
Bueno,
vamos a escuchar a Rubén, que es el responsable de la Farinato, que destaca que este año el agua va a tener todavía más protagonismo.
Cada carrera es diferente, cada circuito tiene sus peculiaridades, y aquí sí que podemos adelantar que este año el agua va a ser fundamental. Pruebas nunca vistas, pruebas solo vistas en el norte de Europa y en Estados Unidos. Estamos invirtiendo en esto y ser la prueba que somos, la prueba referente en España y una de las mejores de Europa.
Yo ya me estoy preparando. Voy a tomarme la tapa gourmet que ofrece el restaurante Vía de la Plata.
¿Y a partir de ahí?
Cojo fuerza y me empiezo a hacer el mono por la isla. Oye, por cierto, Juan, que vosotros vais a estar esta noche presentes dentro de esa presentación de la capitalidad gastronómica.
Sí, la verdad es que tenemos que agradecer también al ayuntamiento la invitación, el poder ir a Madrid y en ese marco incomparable que va a ser tanto lo de esta noche, tanto como todo el año que viene, como bien ha explicado nuestro alcalde Antonio, pues es un marco para la ciudad, para potenciar la marca y ya dentro de todos los negocios de la ciudad, y no solo de hostelería. Es un marco muy, muy bueno para poder expandirse y que la gente se lleve un muy buen sabor de boca. Desde Vía de la Plata, siempre ayudando a lo que podamos a nuestra ciudad y como todos, pues eso, agradecer mucho la invitación a...
Sí, ya decía yo que esta gente está en todos lados, Loli.
Además, de verdad.
Y eso es bueno, porque hacen ciudad también y forman parte activa del día a día de la capital extremeña, tanto desde el mundo empresarial, de los negocios que a ellos les compete, como de ofrecer servicios y participar en los servicios que se ofrecen a todo el ciudadano, ¿no? Y eso es importantísimo. Bueno, que Juan, Loli, que nos vamos a hacer una pausa de publicidad, porque vivimos de eso.
Hombre, y que no falte.
Y que no falte. Tú y yo vamos a entrenar entre las sillas que nos han puesto aquí para la Farinato.
A ver quién llega antes a la barra del fondo.
Y en 5 minutos volvemos desde el Vía de la Plata en directo. Esto es La Mañana.
Despertar con las ramas mecidas por el viento, sin más compañía que el cantar de los pájaros, y saber que estás perdido en un lugar donde nadie puede encontrarte.
Buenos días, soy Juan de Repsol Gas Plus.
El gas de Repsol en depósito individual llega a cualquier lugar para que siempre dispongas de una energía cómoda y eficiente por muy lejos que estés. Y ahora, descuentos personalizados en el precio del gas durante 2 años y la instalación de gas gratis. Llama ya al 901-100-125 o infórmate en Repsol.com.
En el Grupo Gedauto, las rebajas comienzan en noviembre. Tablet Avantia 7 pulgadas más estación montaje para coches, 70 euros. Estamos de rebajas en todos nuestros concesionarios y en grupogedauto.com.
Llega la Navidad, llega la Navidad, con sabor a turrón. Como cada Navidad en casa, el sabor de Turrones Dos Hermanos, herencia de maestros. La más amplia variedad en turrones y dulces navideños para satisfacer los paladares más selectos. Turrones Dos Hermanos, el delicioso turrón de Castuera, con el sabor único que solo saben dar las manos expertas de nuestros artesanos. Busque en su tienda el más amplio surtido de Turrones Dos Hermanos, herencia de maestros.
Décima edición del Festival de Cine Inédito de Mérida, del 12 al 19 de noviembre. Sesiones de la sección oficial a las 7:30 y 9:30 de la noche en Cinesa El Foro. Organizan Cineclub Forum, Junta de Extremadura y Cinesa, con la colaboración del Ayuntamiento de Mérida, la Asamblea de Extremadura, Filmoteca y Caja Badajoz.
El día más feliz de tu vida se merece un regalo. Comienza la quincena feliz en Citroën. Del 10 al 25 de noviembre, ofertas exclusivas y condiciones que solo se dan una vez en la vida.
Además, venga a ver nuestros vehículos kilómetro cero en Motor Emeritense y José Borreguero Pino, concesionarios oficiales para Mérida, Don Benito y comarca.
Citroën.